El Closet de Cristal. Conversaciones sobre diversidad e inclusión LGBT+, con Esteban Paulón.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro encuentro de El Closet de Cristal. Este espacio en el que estamos compartiendo conversaciones, relatos, historias, reflexiones sobre la inclusión laboral del colectivo LGBTI+, en los ámbitos corporativos, sobre las políticas y las prácticas de diversidad e inclusión y sobre los desafíos que tiene nuestro colectivo para alcanzar, obviamente, la igualdad real. Hoy tenemos un invitado súper especial, así que primero que nada quiero que se presente y luego ya nos metemos en la charla.
Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, primero que todo. Soy Oliver Nash y mi pronombre es él.
Oliver Nash, que es un celebrity de las redes, de influencer se llama.
Podríamos decir, sí, estoy ahí, yo diría, comunicando sobre temas LGBT y trans, sí, ahí a través de Twitter, de Instagram, de TikTok.
Compartiste mucho a través de las redes todo tu proceso, ¿no? Y ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué sentías que hacer eso contribuía?
Sí, empecé a meterme en el mundo de redes sociales justamente sin querer, diría yo, porque al principio yo escribía como una manera de descargarme de todo lo que estaba pasando, de lo que estaba atravesando. Era como que no encontraba otro lugar para expresar lo que sentía. Y de alguna manera a la gente le fue interesando ese proceso. Y después, ¿por qué seguí contando mi vida en internet? Cuando claramente no tengo la obligación. Porque la manera en que yo me di cuenta de y entendí lo que era ser trans fue a través de otras historias de personas trans que también contaban en internet. Entonces me pareció como una manera de contribuir a eso que me había ayudado a mí a entenderme, digamos, que otra gente me leyera a mí para también entender lo que a ellos les pasaba, ¿no?
¿Y tuviste feedback de eso? O sea, tenés personas que te contactan y te dicen, yo la verdad que no sabía qué era lo que estaba atravesando, no le podía poner nombre a esto y gracias a tu historia pude hacerlo.
Sí, un montón. Y es la razón por la que seguí, a pesar de que a veces uno siente que está hablando a la nada o que no va a llegar a nada en lo que está haciendo. Fue la razón por la que seguí escribiendo en redes, ¿no? Siempre hay gente que me escribe y nada, cosas que a uno lo movilizan también, ¿no? Porque gente que te dice, la verdad me di cuenta y pude entender que era un hombre trans o que era una persona trans o que era no binario o que era una mujer trans. Gracias a ir leyendo tu historia y lo que ibas atravesando y lo que ibas sintiendo, entendí que yo también sentía lo mismo, ¿no? Y bueno, sé que esto vamos a hablar después, pero fue parte también por lo que escribí el libro. Uh-huh. Y con el libro también en gran parte tuve esa evolución de varias personas trans que me escribieron y me dijeron que además de, nada, de acompañarlas, les hizo entender un montón de cosas y eso, destrabar como recuerdos que nada, que uno tiene y que uno va como reprimiendo para no sufrir, no sé.
Uh-huh. Vos sabés que, Oliver, que en el año 2000, yo estuve del 2015 al 2019 a cargo de las políticas públicas de diversidad en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, y uno de los temas que trabajamos fuerte fue todo el tema de niñeces y adolescencias trans, y el primer infante, niño trans que llegó a la subsecretaría, era un varón trans de 14 años de una localidad muy pequeña del sur de la provincia, muy industrial, o sea, metalúrgica, metalmecánica, sí. Y un ambiente que uno presumiría complejo para los temas de diversidad, y su salida del closet con sus papás los llamó un día, los sentó y les puso play a un video de YouTube de un varón trans español, que en ese momento era bastante popular, ¿no? Que contaba efectivamente qué era lo que le había pasado a él, y este niño, que ya es un joven, pudo encontrar en eso, incluso poder comunicarlo con la familia. Por eso tan importante esto que vos decís de, bueno, contar mi historia, que seguramente con diferencias, pero será muy parecida a la de otros y otras, y que eso también pueda servir para poner en palabras lo que a veces nos cuesta decir, ¿no?
Sí, también había todo un tema de que yo terminé saliendo del armario como trans, digamos, de adulto, porque ahora yo tengo 30, y en ese momento, o sea, cuando yo hice todo esto no fue hace tanto tiempo, fue que tenía 26, 27, fue hace poco. Aunque a mí ya me parezca un montón, no fue hace tanto. Entonces, era como que tampoco leía, o tampoco había a nivel audiovisual o a nivel medios o las historias que se contaban, ¿no?, en plataformas más grandes sobre gente trans un poco más grande, ya no adolescente, que saliera del armario, ¿no? Entonces, a mí lo que durante mucho tiempo como que cargué fue con la culpa de por qué no me di cuenta antes o por qué no lo hice antes, por qué lo estoy haciendo ahora. O sea, ¿cómo puede ser que tenga más de 25 años y recién ahora estoy saliendo del armario como trans? O sea, ¿por qué? Nada, después te das cuenta que no hay edad y uno se puede dar cuenta en cualquier momento y también está bien. Pero te repiten tanto de esta cuestión de cómo no te das cuenta antes de algo que sos, ¿no? Uh-huh. Si es que lo sos, ¿por qué no lo dijiste antes? Entonces, era como que eso me cargaba también como con culpa y con nada, me sentía frustrado un poco conmigo y ese es como sentir que empezaste tu vida más tarde, ¿no? Entonces es difícil convivir con que estuviste un montón de años sin poder vivir siendo quien sos, sin poder tener una infancia como hubieras querido o una adolescencia como hubieras querido porque, nada, un montón de cuestiones no te permitieron, ¿no? Y a mí lo que más me hacían sentir extraño con todo eso era que cuando me di cuenta de mi identidad, empecé a recordar un montón de cosas y recordé que ya a los 4 años yo sabía que era un nene. Entonces, darme cuenta de eso, por un lado estuvo bueno porque pude entender que la identidad era algo que me había atravesado a lo largo de toda mi vida, el hecho de ser hombre, pero también me puso mal porque me di cuenta como a medida que iba creciendo y que el mundo empezaba a dividir en mujeres y hombres y a mí me tiraba para el lado que yo no era, yo me empecé a reprimir todo eso. Entonces fue como muy chocante, fue raro.
O sea que nosotros hicimos una encuesta cuando estaba en la subsecretaría, una encuesta que llegó casi un censo porque entrevistamos domiciliariamente al 30% de las personas trans de toda la provincia de Santa Fe, en todas las regiones, y el 63-64% de las personas trans adultas, todas personas adultas, referían haber sentido, percibido su identidad de género antes de los 13 años. Pero solo el 12% lo había podido expresar. Entonces empecé una vida a dos tiempos, ¿no? Algo que uno siente y de golpe el entorno no te lo permite. Y bueno, como vos decís, y dice también Bruno Bimbi en su libro del fin del armario, esa adolescencia robada, ¿no? Que nos robaron, que no pudimos vivir con nuestra afectividad, con nuestra identidad y tener que vivir tal vez una vida más adecuada a lo que es la expectativa social, que no es una culpa nuestra ni una responsabilidad nuestra.
No, por supuesto, no es nuestra culpa. El problema, por lo menos creo que con el tema trans en particular y más que nada con el tema de masculinidades trans, es que hace unos años nadie hablaba sobre ser un hombre trans. Es como que no existía la posibilidad, lo que yo siempre digo, porque es lo que me pasó. Yo, por ejemplo, veía Flor de la B en la tele y por alguna razón me sentía como muy identificado con ella cuando claramente no tenía sentido porque yo no podía ser una mujer trans. Pero yo la veía y decía, no sé, hay algo en ella que, viste, me hacía sentir. Entonces cada vez que la burlaban a mí me ponía muy mal y me enojaba mucho, más allá de que está mal que, obviamente, que discriminen a una persona, pero era como más, ¿no? Y después, nada, de más grande entendí que lo que me conectaba era esa cuestión de identidad, de ser de otro género al que me habían asignado al nacer, y que en ese momento claramente no lo entendía. Pero bueno, toda esta cuestión de que no se hablara de hombres trans cuando yo era chico me hacía imposible pensar que podía ser uno, ¿no? Porque cuando vos no sabes que algo existe, ¿cómo sabes que sos eso? Entonces,
totalmente, no tenés manera de identificarte, ¿no? Nos identificamos por referencias.
Exacto, es por eso la importancia de la representación y de la visibilidad, y es también una de las razones por las que decidí exponerme de alguna manera en redes y todo, porque nada, como yo creo que también lo que haces vos te debe pasar lo mismo, esa sensación de que nadie tenga que pasar por lo mismo que tuve que pasar yo totalmente, cuando era más chico.
Totalmente. Y sos muy joven, decís, ya tengo 30 años, no. Ojalá tuviéramos 30 años. Sos muy joven, pero cuando se aprobó en Argentina la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, tenías 18, 20 años. ¿En ese momento estabas atento a esas noticias? ¿Eran temas que te interesaban? ¿Cómo lo viviste?
Y estaba atento, obvio, porque además siempre me gustó la política y fue algo que siempre me interesó. pero yo lo veía más como, qué bueno. Pero era como, qué bueno, qué bien por ellos. Claro. Sí, sí, era como, por ejemplo, la ley de identidad de género, era como, qué bueno, qué bien que ellos puedan tener su identidad, qué bueno. Bueno, a mí siempre lo que me pasó con el tema trans era como, es algo que yo no puedo hacer. O sea, ¿cómo yo voy a ser trans?
Claro.
Tipo, para mí, y creo que es algo que le debe pasar a mucha gente, lo trans es algo ajeno, algo lejano, algo que nunca te puede tocar, viste, que no está alrededor tuyo. Y me pasaba eso, era como, qué bien que tengan derechos. Bueno, chao, y seguía con mi vida. Así que nada, fue cosas que sé que un montón de gente que, y quizá incluso gente trans, que quizá en ese momento no sabía que era trans, pero que ya sabía, no sé, se identificaba como lesbiana, gay o como sea, ya estaba más metida en ese tema y lo vivió diferente. Y a mí me parece súper curioso haberlo vivido como medio ajeno y ahora que sea algo fundamental en mi vida, ¿no?
Oliver, sos licenciado en comunicación social audiovisual.
En comunicación audiovisual, sí.
Comunicación audiovisual, sin social. Ahí, en comunicación sí, audiovisual.
Y periodista deportivo, lo cual.
Periodista deportivo.
Estoy expulsado. No, vamos a ir, ¿no? No, estoy expulsado del periodismo deportivo, más o menos.
Bueno, ahí hay una beta para, sí, para encarar. Y hace ya un par de años te incorporaste al equipo de trabajo de una compañía muy importante de seguros en Argentina. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te llegó la propuesta? ¿Te habías presentado? ¿Mandaste currículum?
Sí, fue en el momento que ingresé fue muy importante porque yo estuve como 2 años buscando trabajo o más y justo en el proceso en el que empecé a salir del armario y empecé a buscar trabajo, fue imposible.
Una combinación,
sí, una combinación muy difícil explosiva, para lamentablemente. Sí, porque lo que pasa es que cuando en el primer momento en que estás haciendo todo y quizá, además de que obviamente no es obligación cambiar el documento, ¿no? Pero bueno, yo en ese momento no había cambiado el documento y cuando iba a una entrevista de trabajo, ya del primer momento en que yo entraba ahí y me veía medio andrógino, ya estaba rechazado. Entonces, es como que me pasó de ir a empresas conocidas y supuestamente también inclusivas y todo, y yo iba ahí y le decía, mis pronombres son masculinos y me trataban en femenino. Y yo le decía,
te dije, ¿viste?, que mi pronombre, claro, era masculino.
Sí, y me decían ay, perdón, y después volvían. Les decía cuál era mi nombre y me hablaban con el nombre que estaba en mi documento. Entonces son cosas que te van frustrando mucho, además de que te desgasta mentalmente, uh-huh, obvio, porque decís, ¿cómo voy a trabajar acá si ni siquiera me pueden respetar algo tan básico cuando estoy haciendo una entrevista de trabajo, ¿no? Además de que ya sabes de que si te empiezan a hablar así es porque te van a decir que no. Nada, entonces fui a varias entrevistas así y no había forma. Y era algo que, nada, me iba haciendo cada vez sentir peor y sentir que nunca iba a poder avanzar laboralmente. Incluso estuve trabajando en un app de delivery, de pedidos, uh-huh, todo, porque fue como, bueno, si no puedo trabajar en una empresa o lo que sea, es más estable, me meto ahí.
Al menos para tener algún ingreso y sí, es como un poco más flexible porque no te ve tanto el empleador.
Es que en realidad no les importa. O sea, no es porque sean inclusivos, sino porque para ellos son hormigas. Tipo, se cae uno, viene otro, ¿no? Total. Les da igual, ¿no? Va por ese lado, no porque, uh-huh, sean buenos. Uh-huh. Pero, bueno, nada. La cuestión es que en un momento, antes de que empiece la pandemia, mandé un montón de currículos, incluso lo puse en redes sociales, a ver si eso me ayudó un poco más.
Ya ahí ya tenías una cierta, un seguidores, digamos, ya habías tenido un impacto en las redes.
Sí, no es que tenía un montón, pero sí, es como que ahí ya tenía como una base de gente que me seguía y eso me ayudó un poco a ser visible, ¿no? Que estaba buscando trabajo. Y me contactó algunas personas, lo que pasa que fue, vino la pandemia. Claro. Y toda esa gente que me había contactado desapareció. Entonces fue otra vez, bueno.
Ahora empezar de nuevo.
Claro, ¿cómo hago? Nada, empecé como un proceso que duró como, para que te des una idea, como más de 6 meses, todo por la pandemia en el medio. Uh-huh. Y terminé ingresando en donde estoy trabajando. Que en un primer momento a mí lo que me pasó fue que me ayudó un montón también a nivel psicológico, digamos, a nivel mental, el hecho de poder, dentro de todo, tener un trabajo estable, de poder tener un sueldo dentro de todo estable, uh-huh, que era algo que no tenía hace años y que era algo que creo que la mayor parte de la gente trans cuando sale del armario tiene el miedo de no volver a encontrar trabajo, ¿no? Entonces, como que eso me estabilizó un poco y me ayudó un montón en lo que es, digamos, la transición. O yo ya estaba con el proceso hormonal y ya había hecho los cambios de documento. Entonces era como que eso me impulsó un poco más a sentirme mejor conmigo. Y nada, es una de las grandes problemáticas que sigue habiendo uno hoy, ¿no? El tema de encontrar trabajo a pesar del cupo y todo. Uh-huh. Y nada, lo que estábamos hablando y que noto es que muchas veces pasa que en las empresas hay una cuestión de, bueno, vamos a incluir, pero no hay una cuestión de integrar a nivel de que haya, uno pueda tener una carrera dentro de la empresa. Es como que ya bastante que contrataron a alguien trans, ¿no?
Claro.
Ahí, quédate ahí.
Checklist.
Claro. Sí, no nos molestes, estás ahí. Te incluimos en cosas que son de diversidad, pero ya es suficiente. Entonces creo que es uno de los grandes problemas. No creo que sea solo a nivel empresa, debe pasar también en el Estado.
Uh-huh.
Por eso, si uno se pone a pensar, no hay casi hombres trans en cargos altos, o sea, hay directamente. No hay hombres trans en medios, ¿no? O sea, si vos te pones. Siempre cuando en una charla digo, nómbrenme 5 hombres trans que conozcan. Nadie sabe, o sea, a menos que tenga un amigo.
Sí, sí.
A okay, nivel.
O que seas activista.
Claro. A nivel famoso o a nivel de repercusión, no hay. No, no saben nombrarme. Entonces, creo que eso ya por sí solo te muestra la problemática que hay, que es como que te ponen un techo, pero un techo que está en el piso.
Uh-huh.
Porque es imposible crecer y avanzar. Porque es eso, es como. Pareciera que fuera una cuestión de caridad darnos trabajo y no estuviéramos trabajando y claro. Poniendo nuestro.
Sí, y eso es lo que charlábamos antes fuera de micrófono, digamos, lo que de alguna manera, y lo decías vos recién también, te deja en un lugar y no te permite transitar la carrera laboral, porque digo, cualquier persona, obviamente que hay muchas personas que acceden a un empleo y están tranquilas en ese empleo y no les interesa moverse hacia ningún lado, pero también están las personas que tienen inquietudes y que quieren crecer, y de eso se trata la vida también, de esforzarse, de mostrar la capacidad, y a veces eso se nos impide, ¿no? Se nos impide como ese derecho a hacer la carrera laboral, a mostrar el potencial que tenemos. Son distintas barreras. Nosotros por eso sí. El podcast se llama El Closet de Cristal, porque
sí, justamente.
Tiene que ver con esto, ¿no? Con que vos sabés que nosotros en el año 2020 también terminamos la encuesta el 17 de marzo, 3 días antes de que fuera la pandemia. Hicimos desde el Instituto de Políticas Públicas LGBT una encuesta virtual a personas del colectivo que estuvieran en empleos registrados. Por supuesto, LGB, porque como bien vos decís, todavía sigue siendo muy difícil la inclusión trans, incluso el cupo tiene un muy bajo nivel de cumplimiento, sí. No solo a nivel nacional, sino también en provincias,
sí,
en gobiernos municipales, en general son muy pocas las excepciones que van cumpliendo con el cupo. Habitualmente se convoca a alguien del colectivo, se le otorga la responsabilidad de llevar adelante la oficina de la diversidad, sí. Y ahí quedó. Y después dice, bueno, pero ya está, ya
es suficiente.
Es suficiente.
Suficiente inclusión.
Ya les dimos. Sí. O viene, bueno, se ingresa alguien más. Bueno, otra persona a la oficina de la diversidad. Bueno, pero sí veíamos incluso en personas LGB, lesbianas, gays, bisexuales, que tenemos, por cuestión de posibilidad de closet, de metabolización social, de que ya está, es un hecho mucho más. Ahí sí, si te digo, nombrame 5 maricas famosas, me vas a poder nombrar.
Bueno, sí.
Nombrame 5 lesbianas, ahí nos va a costar un poquito más, pero, sí. Pero seguramente hay. Bueno, aparecía esta cuestión, ¿no? Todavía una de cada 4 de las personas que entrevistamos no era abierta en su trabajo por miedo a perder las oportunidades laborales.
Es que sí.
Y más del 60% registraba haber sufrido alguna situación de acoso, un chiste, una situación incómoda. Entonces, de alguna manera, ya no se trata solo del derecho a acceder al empleo, sino también a poder desarrollarse, ¿no? Profesionalmente.
Sí, creo que también hay toda una cuestión de prejuicios, para las personas LGBT en general, y en particular para las personas trans, que es como que los empleadores creen que uno no va a tener la capacidad de trabajar bien y de desempeñar la tarea que esté haciendo. Entonces es como que, como parten de eso, como parten de las personas trans no están capacitadas, las personas trans no saben, así, y todo esto de vernos como algo súper lejano, es como que ya bastante tenernos ahí alrededor, como que no nos quieren demasiado cerca. Entonces, es realmente hay una pared muy difícil de saltar para poder avanzar adentro de una empresa, siendo abiertamente trans, porque como bien pasa lo mismo. O sea, a mí me pasó que en el momento que ingresé a trabajar, yo digo, ¿qué voy a hacer acá? Voy a estar simplemente así, soy Oliver y no digo nada más, no hablo de mi identidad, tampoco hablo de mi orientación sexual, que soy bisexual, es como que, nada, soy Oliver y no digo nada, claro, como si fuera hetero y cis. Y me pasó que me sentía súper contradictorio conmigo y además yo digo, estuve tantos años adentro del armario, que no me voy a volver a meter adentro del armario para quedar bien o para ascenderla oralmente. Es como, yo quiero estar en un lugar donde, siendo quien soy, me valoren por quién soy y también valoren todas las aptitudes que tengo laborales o lo que sea para poder crecer. Entonces, yo también estuve en esa cuestión que, como decís, hay muchas personas LGBT que también se plantean de, ¿digo que soy gay o no lo digo? ¿Cómo me va a afectar eso laboralmente? Y es cierto que está, aunque yo no lo noto activamente, porque por suerte que hay, es súper importante también el ambiente laboral para... Porque muchas veces habla del cupo, pero si el lugar donde están trabajando es horrible, lamentablemente la persona no va a poder mantenerse mucho ahí, no, por una cuestión obvia.
Totalmente.
Entonces, a pesar de que mi ambiente laboral es bueno, sé que fuera de mi pequeño grupo, quizá no, y eso también es algo que hace tan difícil crecer, ¿no?
¿Cómo esto se transforma en una cultura en ese espacio, ¿no? Y no solamente alguna una cuestión que llega a un pequeño, a tu pequeño entorno, ¿no? Que sea una cultura de la organización, de la corporación, de la empresa y que vaya más allá de la experiencia personal.
Sí, y también creo que lo difícil es cuando la gente te empieza a identificar como el trans. Entonces como que ya no sos nada más, no sos ni el que estudiaste lo que sea, no sos el que trabajó en otro lado, no sé, no sos el que sabe hacer determinada cosa, sos el trans, nada más. Uh-huh. Y... yo puedo decir, yo estoy orgulloso de ser trans y me encanta ser trans y me encanta ser quien soy, pero no soy solo eso. Entonces, como la gente solo te identifica con eso, es como que para ellos no sabes hacer nada más. Y creo que algo que nos falta como sociedad en general es pasar eso. O sea, que vos sepas que una persona es trans no es solo eso.
Es un dato... para nosotros es importante hacerlo visible porque nos reafirma identitariamente y porque la sociedad todavía tiene mucho camino para recorrer, sí, y para avanzar. Pero en realidad debiera ser un dato irrelevante.
A nivel
laboral, digamos, sí, a nivel de...
en todos los niveles, claro, debería ser un dato importante en el sentido de... para incluir y para integrar a la gente, porque, a ver, algo también importante es que todas las personas somos iguales, sí, pero no todas las personas tenemos las mismas oportunidades. Entonces, como partimos de la base que no todos tenemos las mismas oportunidades, las personas trans... tenemos muy pocas oportunidades. Entonces, dentro de eso, sí es importante. Pero no debería ser relevante en el sentido de, digamos, para terminar excluyéndote o para no dejarte hacer más cosas, no sé. Siento que es muy, muy complejo de...
sí, es complejo.
De encontrar una... bueno, sí, es complejo y a su vez sería tan sencillo como que te vean como otra persona más, ¿no?
Seguramente tiene que ver también con nuestra visibilidad como comunidad... la cotidianeidad, ¿no? Cuando ya no dejas de... cuando dejemos de ser...
lo raro, sí. Caso, sí.
Llegó un... tenemos un gay, tenemos, exacto, un trans, sí, en la empresa, sino que sea algo cotidiano. Para muchas personas, probablemente de las que trabajan en la compañía de estas vos, o que trabajan donde yo trabajo, o que trabajan en cualquier otra compañía, la única persona trans que conozcan, el único varón trans con el que compartan algún momento del día, seas vos.
Exacto,
o sea, no es, sí, que en el colegio los hijos van con otro chico trans. O, bueno, eso va cambiando de a poco, pero obviamente los cambios en la sociedad van más lento de lo que uno, de lo que necesitaríamos o quisiéramos para,
sí,
para que realmente cambie la realidad. Y vos, Oliver, nos contaste de esa experiencia de compartir en las redes... tu proceso, pero también todo lo que viviste, lo sintetizaste de alguna manera muy, en una frase que a mí me parece tan clara y tan contundente, que es el título de tu libro, ¿no? Sí. Siempre estuve ahí.
Sí, 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 sí. Es un gran título.
Es un gran título, porque vos sabés que en el trabajo que yo hago, muchos talleres y charlas en ámbito escolar, en escuelas, con docentes, directivos y también con el alumnado. Y bueno, cuando trabajamos temas de orientación sexual y identidad de género, una de las primeras cosas que hay que explicar es que todas las personas tenemos una orientación sexual y una identidad de género.
Sí.
Aunque solo se hable de las nuestras, sí, las otras también existen, están y están naturalizadas entre comillas.
Y que todo el mundo se autopercibe.
También. Todo el mundo se autopercibe, pero parece que las únicas personas que nos autopercibimos. Pero un poco es esto, ¿no? Porque así como todos tenemos una orientación sexual, también todos siempre supimos quiénes éramos a pesar de los condicionantes. ¿Qué te llevó a escribir el libro?
Sí, empezando por el título de Siempre Estuve Ahí, fue justamente esta cuestión de que cuando empecé a darme cuenta de mi identidad, empecé a salir del armario, digamos, empecé a darme cuenta que era trans básicamente, me vinieron de golpe a la mente un montón de recuerdos, ¿no? De cosas que me habían pasado a lo largo de mi vida y que yo había ido reprimiendo y había olvidado básicamente. Entonces de golpe me acordé cómo cuando era chico yo ya sentía que era un nene, o sea, como yo sabía que era un nene, cómo a medida que iba creciendo yo quería jugar con los nenes y los nenes me rechazaban por nena, ¿no? Entonces cómo a lo largo de toda mi vida y de toda mi infancia yo también había tenido una infancia trans, pero no visible, ¿no? Entonces, no sé, darme cuenta de eso fue como un montón para mí. Y obviamente al principio me fue muy doloroso porque sentís que, nada, de alguna manera sentís que te lastimaste a vos mismo por no haber hablado en ese momento, aunque yo claramente sé que no lo podía hacer porque ¿qué iba a hablar si ni siquiera sabía que existía la gente trans, ¿no? ¿De qué iba a hablar? Pero bueno, viéndolo después vos decís, uy, pero ¿qué podría haber hecho? Nada, uno hace las cosas cuando puede. La cuestión es que cuando me di cuenta de todo eso sentí que tenía que plasmarlo en un lugar. Principalmente para que nadie tenga que pasar por lo mismo que yo había pasado, pero también para dejar un registro de lo que es ser trans y lo que es ser una masculinidad trans en Argentina. Obviamente lo mío es una experiencia y no es el total de las experiencias, pero quería que haya material y que no sea solo teórico, sino que sea algo que pueda leer cualquier persona, sepa o no sepa el tema, entienda o no entienda lo que es ser trans. Y acercarme de una manera más literaria a la gente para que entienda la temática, ¿no? Yo lo que me pasó cuando empecé a leer sobre el tema era que me costaba mucho entender exactamente qué era ser trans. Era como, está bien, ponele que soy trans, pero ¿qué es exactamente ser trans? Digamos, ¿qué siente una persona trans? Y la única manera en que entendí yo qué era ser trans fue leyendo experiencias de otras personas trans. Obviamente todo a través de internet, viendo videos o leyendo foros, ¿no? En grupos de Facebook en ese momento, todas cosas así.
Donde también hay mucha información errónea.
Por supuesto.
Estigmatizante, discriminatoria.
Sí.
O sea, hay que andar separando y buscando.
Sí, sí, hay que andar buscando bien. Pero por eso, para mí lo importante es como eso. Yo leía experiencias de gente trans en sí. No me ponía a buscar en Google. No. Yo iba directamente a las personas trans y cuando empecé a ir a eso y a leer sus experiencias de vida, fue que entendí quién era yo. Entonces yo digo, ¿qué mejor manera para las personas, no solo para las personas trans, para las personas cis también, de entender qué vive una persona trans que a través de una experiencia? Y eso fue lo que me llevó a escribirlo. Fue como, siento que la mejor forma de entender la realidad de las masculinidades trans o de la gente trans en general es leyendo las experiencias de vida de la gente. A veces, no sé qué te parece a vos, pero la teoría puede ser muy interesante y quizá no podemos poner a hablar de teoría, pero no es accesible a toda la gente.
Totalmente.
Hay gente que si le decís cis, no sabe ni qué es. Entonces, a veces creo que con los marcos teóricos y todo, nos alejamos más de la gente en general y nos encerramos un poco a hablar de muchas cosas.
En el tupper.
Claro. Y yo siento que necesitamos un alcance más general y que llegue a cualquiera, ¿no? Entonces, intenté hacer eso, hacerlo con un lenguaje súper accesible también. Y que sea esto, como que vos te pones a leer una historia de lo que sea, y en este caso es de un hombre trans, básicamente.
Que esto que decís es muy importante, ¿no? A ver, son complementarios y todos los aportes
por
suman,
supuesto.
Pero claramente para lo que es la visibilidad social y la inclusión, aportes como el que vos hiciste y haces a través de redes, el libro, pienso también la experiencia de 100 días para enamorarse, digamos, cosas que en su momento tienen un impacto y que tienen una llegada y que quizá lo traducen algo que es complejo porque el género, la identidad, o sea, demasiado vivimos.
Sí.
Cuesta incluso construir la propia identidad, explicarla, teorizarla, y es importante llevarlo al plano de la vida cotidiana, ¿no? Porque en definitiva después también llegamos a un montón de gente que quizá tiene un hijo, una hija, un hijo, un sobrine, un alumne en la escuela, alguien, un compañero, compañera de trabajo. Y bueno, ¿y esto qué es esto? ¿Cómo lo entiendo? Y está bueno poder verlo desde la experiencia personal.
Sí, y obvio, el marco teórico es importante, y es importante que podamos construir teoría y también que las personas también puedan escribir sobre eso, por supuesto. Uh-huh. Lo que yo sí sentía era que, principalmente hablando sobre ser trans, la gente ya de por sí nos ve como algo muy lejano. Entonces, la teoría es muy abstracta. Y el tema es cómo bajarnos de esa abstracción de la que ya uh-huh. de por sí estamos las personas trans, que ni siquiera a veces nos toman como parte de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, estaba ahí, creo, la dificultad. Y el caso que pones es 100 días para enamorarse, que creo que era la serie
de la serie de la tele.
Ahí fue como interesante la visibilidad que dio, entre comillas, pero creo que la gran problemática que tuvo es que el personaje principal no era un hombre trans.
Y justo quien interpretó el personaje.
Claro. La persona que interpretó el personaje es una mujer cis. Entonces eso es súper problemático porque sigue con esta cuestión en el imaginario de la gente de que un hombre trans antes era una mujer, o que un hombre trans es una mujer cis disfrazada, o todas esas cosas. Entonces como que
sirvió para mostrar el proceso de transición, pero invisibilizó un poco esto que planteas vos, ¿no? Que siempre estuvo ahí.
Exacto.
Que no es una persona que se transforma en otra, sino
exacto.
que es una misma persona que encuentra la forma de expresar abiertamente.
Claro,
que siempre
fue. Exacto, una persona trans es nada, una persona que en un momento de su vida se da cuenta de su identidad, lo descubre, lo que sea, y puede decirlo, pero no es que se transforma ni se convierte uh-huh. ni nada de eso. El tema de eso es que creo que es importante que para las cosas de representación de gente trans lo actúe alguien trans, porque si no, más que nada por esta cuestión de que parece que ser trans fuera un disfraz o algo que uno se pone y se saca, y es una cuestión de identitaria de lo que uh-huh. es la persona. O en todo caso que, por ejemplo, de una mujer trans actúe una mujer cis. Como de última, si no quieren contratar a alguien trans. Pero no que sea esto de es un hombre con una pollera. Uh-huh. Porque es algo que sigue reproduciendo la discriminación uh-huh. hacia el colectivo. Uh-huh. Y que es como que uno puede decir, ay, pero te estamos dando visibilidad. Y en realidad no, porque termina generando más confusión a la larga, ¿no? Es como re complejo.
Y también, por supuesto, que las personas, así como hablábamos antes del ámbito laboral, de poder hacer la carrera, también en esas representaciones sociales, las masculinidades trans, las mujeres trans, puedan interpretar trabajar, todo tipo de papeles.
Claro.
Aquellas y por aquellos supuesto. Que se dedican al arte, que puedan hacer de plomeros, amas sí. de casa, ingenieras sí. o sí. astronautas.
Sí, obvio, que no sea solo una persona trans actuando a ser trans también. Yo quiero ver personas trans en una película de acción o en una película romántica, simplemente siendo un personaje más en esa historia y enamorándose y haciendo las cosas que hacen todo el mundo como hacemos, ¿no?
Uh-huh. Yo soy optimista al respecto y creo que hacia eso vamos. Lento, pero creo que hacia eso vamos. Y aportes como el que vos haces seguramente empujan mucho y aceleran este proceso. Yo te quiero agradecer, Oliver, no solo por el tiempo de esta entrevista, sino también por la visibilidad, por el compromiso, por permitirle un montón de gente sentirse reflejada y ayudar a encontrar. Creo que también una tarea nuestra en nuestra visibilidad, aunque a veces es un proceso que tiene sus costos, que cuesta, que no es sencillo. Es importante, por esto que vos decías antes, de lograr que nuevas generaciones no tengan que pasar por lo mismo que pasó la nuestra y que probablemente han pasado otras anteriores, incluso en
mucho
contextos
peor,
mucho sí. peores que los que tenemos hoy, que tenemos leyes, que tenemos posibilidades de visibilidad. Así que muchísimas gracias por eso. ¿Dónde se consigue el libro?
El libro se puede comprar por internet,
ahí,
en las librerías también deben estar.
Búsquedas.
Sí, cualquier
buenísimo.
Cosa me pueden contactar.
Oliver Nash,
sí, me buscan y también se los.
Seguro que redes te encuentran porque tenés mucho tráfico ahí en las redes. Muchísimas
sí,
gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá. Muchas gracias.
Gracias. Nosotros, nosotras, nosotres nos encontramos en un próximo encuentro del Closet de Cristal. Gracias.